Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Una paloma roja sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. En pleno debate sobre el traslado de los restos del dictador, la Guardia Civil ha detenido esta mañana al escultor Enrique Terneiro tras esta acción que, según ha dicho, ha llevado a cabo en protesta por la libertad robada a la generación de sus padres y abuelos. En una grabación difundida a través de Twitter se observa cómo Terneiro se arrodilla frente a la lápida y, tras apartar las flores sobre la tumba de Franco, ha dibujado con pintura roja esa paloma de la paz con el lema "Por la libertad".
Llámate, llámate. Por la libertad y por la reconciliación de todos los españoles.
No grabes, por favor.
Por la reconciliación de todos los españoles. Para que no haya ningún bando vencido. Por la libertad.
No ha sido una mañana fácil para la movilidad en Madrid. Varios factores se han unido para que la capital y también los accesos sufrieran hoy un gran colapso como hacía tiempo que no se recordaba. Lluvia, túneles cortados, huelga en Renfe, averías en metro y vísperas de puente nos han dejado un pésimo arranque en la hora punta matinal, con complicaciones que se han ido disipando a medida que avanzaba la jornada.
Llevo ya una hora en la carretera de Toledo. Hay un atasco que llegará a Parla. O sea, es que me parece indignante. O tomar medidas o la gente como vamos a venir a trabajar.
Está bueno, es tremenda.
Hasta arriba de coches, con la lluvia la gente se ralentiza mucho.
Los trenes van llenísimos, vamos, que no, yo no me podía ni mover en el tren. Iba de pie todo el camino.
Como sardina en lata.
Sí, la verdad que sí. Estamos apretadísimos, vamos, es que no podíamos entrar.
Yo pues voy a llegar media hora tarde, me imagino que el resto de la gente lo mismo.
Miércoles 31 de octubre, hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Detenido otra vez el Goyito.
El conocido Lunicero era el cabecilla de la organización criminal especializada en alunizajes y robo de vehículos que ha desmantelado la Guardia Civil. Hay 5 detenidos. Realizaban hasta 3 atracos por noche. Robaban desde casas de apuestas hasta bares y estancos.
Imagen y sonido para la historia.
La princesa de Asturias, Leonor, cumple 13 años y por primera vez hemos escuchado su voz en la lectura del primer capítulo de la Constitución con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna.
Novedades sobre los audios de Villarejo.
Según las últimas grabaciones, María Dolores de Cospedal acordó con el excomisario encargarle trabajos puntuales para el Partido Popular, que no ve delito en los audios, aunque sean, dicen, morbosos. Casado guarda silencio y el Gobierno insta a los jueces a que investiguen.
El Ayuntamiento de Madrid ubicará la Biblioteca de Mujeres en el edificio de La Ingobernable.
Se va a indemnizar con 1,4 millones de euros a la Fundación Ambans por la rescisión de la cesión del edificio ocupado en el Paseo del Prado, donde el Ayuntamiento quiere ubicar la sede de la Biblioteca de Mujeres, además de un espacio vecinal y social.
Caso Máster, declara como testigo el consejero de Educación.
Rafael Bangri, quien afirma que nunca presionó al rector de la RI, Juan Carlos, solo pidió documentación del máster de la expresidenta Cristina Cifuentes.
Y Deportes, Copa del Rey, hoy debuta Solari en el banquillo del Madrid.
Y con muchas rotaciones en el partido de la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey ante el Melilla, ha dejado fuera de la convocatoria a Isco, Bale, Kroos y Modri por decisión técnica y los lesionados Marcelo, Varane, Mariano, Carvajal y Vallejo. El partido a las 7:30 de la tarde, a las 8:30 también el Getafe juega en el Arcángel ante el Córdoba. Los dos partidos los podrán seguir en el 106 de la FM de Onda Madrid. Ayer ganaba el Atlético de Madrid 0-1 por la mínima al San Andreu y empate a 2 en el derbi que tuvimos en Butarque entre el Leganés y el Rayo Vallecano.
Onda Madrid, área de servicio público.
6 millones de desplazamientos por carretera en todo el país prevé la Dirección General de Tráfico para el Puente de Todos los Santos. A las 3 de la tarde arranca el dispositivo especial y, de nuevo en este caso, las recomendaciones son las habituales: planificar adecuadamente el viaje y realizar una conducción sosegada. Vamos a comprobar cuál es ahora mismo el estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontramos tráfico intenso de salida de la capital
capital por la 3 en Rivas hacia Madrid y dificultades en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, sentido A3 y Valdemarín, dirección A6. Circulación lenta también en la M50 en Las Rozas hacia la A6. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento hasta ahora se circula con normalidad. Eso sí, recuerden que en poco menos de una hora, a las 3 de la tarde, dará comienzo el operativo especial de tráfico por el puente de Todos los Santos, que, como bien decías, vamos a insistirles una vez más, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes al volante.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un día de mucha actividad. A esta hora tenemos que destacar problemas, sobre todo en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Acaba de ser retirado un vehículo que estaba averiado en la salida a la carretera de Toledo, en la salida por la avenida de la Princesa Juana de Austria, nada más rebasar el túnel de la Plaza Elíptica. En ese punto estaba cortado un carril que, como decimos, ya se ha abierto, pero ha dejado un rastro de problemas que abarcan esa zona de salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Por otra parte, también se registra ya algo más de lentitud en algunos tramos de la M30, en especial los más próximos al puente de Vallecas, puente de la Avenida del Mediterráneo, en ese sentido sur. Y en el capítulo de túneles, recordamos que se mantienen los estrechamientos en el acceso al túnel de la Plaza de Cristo Rey, desde la Avenida de Filipinas, que todavía está cortado un carril en el de la Glorieta del Emperador Carlos V en sentido Embajadores, y también un carril por sentido en el túnel de la Plaza de Manuel Becerra. Se mantiene totalmente cortado el túnel de Alcalá O'Donnell junto al Retiro.
Ahora insistimos en el asunto de los túneles. Vamos a comprobar también qué tal marchan las cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues como ya saben los usuarios del servicio de cercanías, en el día de hoy se está desarrollando una jornada de paro laboral en Renfe. Un paro laboral convocado por el sindicato CGT. En estos momentos están circulando el 75% de los trenes que habitualmente lo hacen, y únicamente tenemos una incidencia que destacar ajena a este paro, y es la avería de un tren de la línea C2 con continuación a la línea C8 en la estación de San Fernando de Henares. Por este motivo, por esta avería, se ha visto obligado a transbordar sus viajeros y está circulando con un retraso de 25 minutos. Es la única incidencia. Como digo, en el resto de líneas circulan el 75% de los trenes y lo están haciendo con normalidad.
Novedades en los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de esta festividad de Todos los Santos, MT va a reforzar 8 líneas hacia los cementerios madrileños, que contarán con 24 autobuses más para satisfacer la demanda de viajeros hasta el próximo 2 de noviembre. Los itinerarios reforzados son para la Almudena, línea 106, 110, 113, para Cementerio Sur y Carabanchel, 108, 118, y Servicio Especial Plaza Elíptica, Cementerio Sur, para Fuencarral, Servicio Especial Plaza de Castilla, Cementerio Fuencarral, y para Cementerio San Isidro, la línea 25.
El tiempo.
El sol finalmente ha acabado por salir, la lluvia ha ido perdiendo fuerza y así va a seguir prácticamente durante todo el puente. Ainhoa González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ya le damos la bienvenida a la estabilidad por fin, aunque hemos amanecido de nuevo con precipitaciones que han vuelto a sembrar el caos en el tráfico. Y con bruma también, unas nieblas matinales, sobre todo hacia el sur de la comunidad, que mañana se pueden volver a repetir a primeras horas. Y la situación, como decíamos, bueno, pues ambiente más estable, la nubosidad poco a poco se va volviendo menos compacta, todavía quedan cielos más cubiertos, especialmente hacia el este de la comunidad, con alguna llovizna residual, pero en las próximas horas ya esperamos dejar guardado el paraguas y por lo menos durante estos próximos días no necesitarlo, en principio, porque vamos a tener ambiente ya mañana pues más soleado, después de esas brumas iniciales, pues una situación simplemente con algunos intervalos nubosos y con unas temperaturas que además se van a recuperar. Hoy ya algún grado le ganamos al termómetro respecto a ayer, estaremos con máximas en muchos puntos de 11, 12, mañana el termómetro rondará los 15 grados e irán subiendo un poco más de cara a viernes y al fin de semana. Bueno, superaremos esos 15 de máxima y lo que decimos, con ambiente muy estable en general. Y lo único, eso, estas próximas mañanas se pueden producir algunas brumas, algunas nieblas en el arranque de la jornada.
2:09, las noticias de las 2 en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid.
Estamos para ti.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Como les venimos contando, la hora punta matinal ha resultado hoy especialmente complicada. Las filtraciones de agua por culpa de la lluvia han provocado el corte de los túneles de Atocha y de O'Donnell, además de afectar también a varios otros. A todo esto hay que añadir varios accidentes y complicaciones también en el metro, además de las consecuencias de la huelga de Renfe. Ángel García.
Sí, lluvia, accidentes en la M30 y en las carreteras de acceso y túneles cortados por filtraciones de agua, que en el ayuntamiento su portavoz Rita Maestre achaca a la mala gestión del anterior gobierno del PP.
No se trata de que los túneles estén en mantenimiento, sino de algo que explicamos también el invierno pasado, ¿no? Que es que durante muchos años no se ha dedicado el dinero suficiente, la financiación suficiente al mantenimiento de los túneles en la ciudad de Madrid. Si durante años no reparas los túneles, en cuanto caen dos gotas hay filtraciones.
A estas horas ya se ha abierto al tráfico totalmente el túnel de la Glorieta del Emperador Carlos V en sentido Alfonso XII y el carril derecho sentido Glorieta de Embajadores. También funciona ya el carril central del túnel de Pío XII sentido M30, pero a primera hora de esta mañana la ciudad era una ratonera que ha puesto a prueba la paciencia de los conductores.
Llevo ya una hora en la carretera de Toledo, hay un atasco que llegará a Parla. O sea, es que me parece indignante. O toman medidas o la gente como vamos a venir a trabajar.
Ah, bueno, tremenda. Tremenda, tremenda. Encima el agua y estos túneles cortados, bueno, un cipote aquí abajo, tremendo.
Hasta arriba de coches, con la lluvia la gente se ralentiza mucho.
Para completar el caos en la superficie, problemas técnicos en el metro que retrasaban en la hora punta la circulación en la línea 1 entre Río Rosas y Buenos Aires y en la línea 10 entre Cuatro Vientos y Puerta del Sur.
Como sardina en lata.
Sí, la verdad que sí. Estamos apretadísimos, es que no podíamos entrar.
Yo pues voy a llegar media hora tarde, me imagino que el resto de la gente lo mismo.
Y la guinda en este cóctel letal para la movilidad hoy en Madrid, la huelga en las cercanías de Renfe.
No habrá que esperar mucho para conocer qué pasa con Madrid Central. Según informa Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia va a resolver en breve si paraliza el proyecto de forma provisional, tal y como ha solicitado el Partido Popular. Al tratarse de una petición de medidas cautelares, recuerda la agencia, los magistrados no están obligados a resolver este asunto en 48 horas, pero sí lo harán en poco tiempo, como decimos. A la espera de lo que diga la Sala de lo Contencioso y con independencia de cómo evolucione este asunto en el terreno judicial, el gobierno de Carmena ya ha ofrecido detalles sobre la campaña informativa que va a poner en marcha durante meses, una campaña que va a iniciar mañana mismo. Mar García, Palacio de Cibeles, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Información que veremos en MUPIs, en banderolas, en autobuses de la MT, en carteles, en las pantallas, pero sobre todo en el buzoneo especial para los vecinos de Centro Madrid Central. Va a llegar también a las entradas y salidas de la capital. Es lo que explica la portavoz Rita Maestre.
Habrá una campaña en los MUPIs, en los soportes no solo de la ciudad, no solo del centro de la ciudad, sino también de la entrada a la ciudad de Madrid, de las entradas a la ciudad de Madrid, porque es importante pensar no solo en los que vivimos en Madrid, sino en los que vienen cada día a nuestra ciudad. Habrá cartas, habrá carteles, habrá campañas informativas en las pantallas y en las televisiones, también en las radios y en los medios de comunicación.
Esta campaña informativa sobre Madrid Central arranca según lo planeado, con el mes de noviembre, durará varios meses y podrán resolverse además dudas. Hay un cuestionario para ello previsto en el 010, en el teléfono de información. Encontraremos sobre todo esas cartas en los buzones, los madrileños, en las que nos van a informar de cómo funciona, en qué consiste Madrid Central. Sobre las reuniones del consorcio, la reunión técnica para estudiar el refuerzo del transporte público, el gobierno de Carmena y su portavoz esperan de las administraciones puedan trabajar en una sola dirección a favor de las necesidades de los madrileños. Eso sí, la portavoz Maestre le recuerda al gobierno de Garrido que para todo es imprescindible que el metro recupere frecuencia.
Sobre la aplicación de Madrid Central, el presidente de la comunidad reclama sentido común al equipo de Carmena, además de confiar en que el Partido Popular pueda ganar las elecciones para aplicar otro tipo de políticas en materia de movilidad. Palabras de Ángel Garrido en Telemadrid, que ha recogido Begoña Alarcón.
Con la cuenta atrás corriendo para la puesta en marcha de Madrid Central, la comunidad de Madrid hará todo lo posible para frenar el proyecto que Ángel Garrido califica como idea descabellada. El gobierno regional llegará a los tribunales si es necesario, aunque confía en que finalmente Carmena ponga sentido común y escuche.
Vecinos, transportistas, comerciantes, la propia oposición al Ayuntamiento de Madrid, nosotros como comunidad, yo como presidente, le decimos que lo paren, porque debería imperar el sentido común. Desde luego, por nuestra parte, no va a quedar que intentemos pararlo hasta el final, por todos los medios posibles, incluidos, y a mí no me gustaría llegar a eso, a través de un recurso ante los tribunales.
Y si el Ayuntamiento no desiste, son los ciudadanos quienes con su voto, dice Garrido, pueden paralizar la medida.
La mejor solución para que esto no exista, no se ponga en marcha, no se repita, es que las próximas elecciones de mayo sea desalojado Podemos del Ayuntamiento, porque ha sido una verdadera catástrofe para la ciudad de Madrid.
Catástrofe para la movilidad, porque todas las iniciativas del Ayuntamiento abocan al caos circulatorio.
El Ayuntamiento de Madrid tiene que tomar medidas en el tráfico de verdad, para que el tráfico funcione mejor, para que sea más fluido, para que la movilidad exista en Madrid, donde ahora solo hay inmovilidad. No hacer cosas absurdas como poner semáforos en los accesos desde las nacionales, que eso bloquea el tráfico y provoca más colapso.
La consecuencia de todo ello es que los madrileños están dejando de utilizar los autobuses de la MT en favor del metro, pero el suburbano, puntualiza Garrido, no puede absorber toda la demanda de movilidad.
Falta de medios y formación ante la entrada en vigor de Madrid Central, la denuncia parte de los agentes de movilidad encargados junto a la Policía Municipal de la aplicación efectiva de la nueva ordenanza de movilidad. Lo que reclaman estos agentes es un aumento de medios para poder afrontar su trabajo diario con garantías. Elia Fernández.
Algo que no pueden hacer ahora, según Jesús Méndez, secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, porque el material que utilizan está obsoleto y muchos compañeros carecen de algo tan básico como un vestuario adecuado. También reclaman equipos que les protejan de la contaminación, como unas simples mascarillas.
Hay compañeros que no reciben ropa porque no tienen de su talla y el ayuntamiento dice que es que no hay dinero o presupuesto para comprarla. Tenemos equipos de PDA con más de 15 años y no tienen repuesto de baterías, por lo tanto están inoperativas y los compañeros ahora no pueden prestar servicio en condiciones simplemente porque el ayuntamiento no le dota de una batería.
A esto le suman la falta de formación sobre la nueva ordenanza de movilidad y el área Madrid Central.
Ha habido compañeros que han tenido 3 horas de formación, otros compañeros que han tenido 6 horas de formación y ahora se va a hacer un curso online y somos nosotros los agentes de movilidad los que tenemos que estar en la calle dando explicaciones al público y somos nosotros los primeros que tenemos dudas.
Hace unos días enviaron 2 cartas al ayuntamiento con estas quejas. Desde el consistorio aseguran que la plantilla recibirá más formación y que ya se están haciendo gestiones para cubrir las necesidades de material y de vestuario.
Sumamos a todo esto que varios concejales del PP en el Ayuntamiento de la capital se han reunido hoy con asociaciones y hoteleros de la zona centro afectados por los planes de movilidad del gobierno de Carmena. Martínez Almeida ha explicado que los empresarios comparten la incertidumbre por el futuro de su actividad y que se va a ver comprometida esa actividad por estas medidas que tachan de sectarias. El PP anuncia que si vuelven al gobierno municipal van a modificar y revertir el proyecto de Madrid Central. Paloma Nolasco.
Hosteleros preocupados porque sus clientes no se alojarán en el centro si no pueden ir en coche. También por problemas de abastecimiento si no se permite la carga y descarga por la tarde. Así se lo han contado al portavoz popular en el ayuntamiento. José Luis Martínez Almeida, tras su ronda de contactos con afectados por el Madrid Central, se compromete.
Cuando lleguemos al gobierno no tendremos duda en modificar Madrid Central y en revertir algunas de las medidas incluidas en Madrid Central que garanticen la movilidad de la ciudad, porque al final el problema que se está produciendo aquí es que los atascos y la contaminación se están sacando del distrito centro. Quizás sí, lo que se están trasladando es al resto de distritos de la ciudad.
Confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva en breve su solicitud de medidas cautelares contra la ordenanza de movilidad y propone alternativas en los aparcamientos públicos.
Por ejemplo, el aparcamiento de Plaza de España, que podía servir perfectamente para que la gente que viniera a Madrid a consumir o a restaurantes pudiera utilizarlo, se ha transformado en un aparcamiento de residentes o el aparcamiento de la calle Mayor o el aparcamiento de la calle Montalbán y parece ser que tienen la misma idea respecto al aparcamiento de la calle Carmen.
Y Alabanzas para Metro está absorbiendo, dice, 260.000 viajeros más al día que ya no cogen el bus por los atascos en superficie debidos a la reducción de carriles al tráfico.
Un conflicto, en todo caso, que excede los límites de la capital. Alcorcón va a pedir la suspensión formalmente de Madrid Central y el retraso en la ordenanza de movilidad, además del protocolo anticontaminación del ayuntamiento. La iniciativa, la proposición presentada directamente por el alcalde, ha sido aprobada en el pleno de esta mañana. María Martínez de Mora.
Con 14 votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos, el Ayuntamiento de Alcorcón ha dado luz verde a la proposición planteada por el alcalde David Pérez esta mañana en el Pleno. Una propuesta que se dirige de forma directa al Ayuntamiento de Madrid. Le pide que suspenda Madrid Central y que retrase el plan de movilidad y el protocolo anticontaminación hasta que haya consenso entre todas las partes.
Que esas medidas deben ser revisadas. Creemos que, además, la instalación de los semáforos en concreto es verdaderamente una ocurrencia que va a crear más problemas de los que va a solucionar, va a crear seguramente más contaminación de la que va a impedir.
Medidas que, según el alcalde, lo que están haciendo es perjudicar la imagen de Madrid.
Estropear esa imagen de Madrid como ciudad acogedora y abierta y hospitalaria, porque lo que está haciendo es abrir muros contra las ciudades vecinas.
Por último, esta propuesta también incluye estudiar acciones legales para salvaguardar los derechos de los vecinos afectados por estas restricciones.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El consejero de Educación insiste. Declaración de Rafael Van Grieken ante la juez por el caso Máster. Nunca presionó al rector de la Rey Juan Carlos cuando saltó la noticia sobre las supuestas irregularidades en el Máster de la expresidenta Cifuentes y niega que aquel 21 de marzo, en el que comenzó el fin de la carrera política de Cifuentes, mantuviera contacto alguno con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Luis Mínguez.
Declaración como testigo y muy breve, porque solo la proponía la defensa del principal investigado, el director del Instituto de Derecho Público que expedía el máster, mientras que Fiscalía no la consideraba relevante, y en la que Rafael Van Grieken ha manifestado lo que ya dijo en su momento, que cuando el día que saltó el escándalo telefoneó repetidas veces al rector de la Rey Juan Carlos, nunca fue para presionarle, sino para tener información de primera mano sobre el expediente académico de Cifuentes y lo que el rector había manifestado en rueda de prensa. Como consejero de Educación, afirma Van Grieken, estaba obligado a ello.
Nunca presioné al rector de la Universidad Rey Juan Carlos y él mismo tampoco en ningún momento se sintió presionado. Justifica perfectamente que yo solicitara la información que tenía que solicitar como responsable de la educación universitaria en Madrid durante ese día.
No habló ese día con Cristina Cifuentes, aunque sí con personas de su entorno, pero de nuevo sostiene el consejero en el ejercicio de su responsabilidad.
Me toca la responsabilidad de la educación universitaria y por lo tanto yo tengo que gestionar todo lo que tenía que ver con la información ese día, verificar, ratificar.
Nueva diligencia dentro de lo que queda del caso Máster, donde ya solo se investiga por falsedad documental y no por posible cohecho impropio o prevaricación a Cifuentes, el director del Máster, una profesora y una exasesora del Gobierno regional.
El proyecto de presupuestos regionales ha llegado hoy a la Asamblea de Madrid para el inicio de la tramitación parlamentaria tras su aprobación ayer en Consejo de Gobierno previo acuerdo con Ciudadanos. Lo que comienza ahora es el periodo para la presentación de enmiendas que la responsable de las cuentas ha aprovechado para pedirle a Podemos y al PSOE que hagan aportaciones, dice, en beneficio de todos los madrileños. En Gracia Hidalgo también ha defendido que estos presupuestos están hechos desde el máximo rigor, tanto en los ingresos como en los gastos. José Frutos.
Antes de aprobarlos hay que debatir las enmiendas totales y también las parciales a este proyecto de presupuesto. Voluntad inicial de incorporar propuestas de la oposición de izquierdas si son rigurosas y beneficiosas, según palabras de la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo.
Estaremos dispuestos a verlo, a analizarlo, porque ese es el trabajo en el ámbito parlamentario. O sea, que es que yo creo profundamente en las aportaciones que pueden hacer los diferentes grupos políticos, porque es un juego de la democracia, un pilar básico de la democracia.
Hidalgo ha recordado las grandes líneas de unas cuentas, de estas cuentas, en especial los 55 millones diarios para servicios sociales. Una obligación, decía el presidente Ángel Garrido durante su entrevista en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Yo creo que más que un lujo es una obligación atender precisamente a las personas y atender los servicios sociales y todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos.
Los presupuestos inician ahora una andadura parlamentaria que culminará en torno al 20 de diciembre con su previsible aprobación definitiva.
Minicumbre de 19 alcaldes madrileños en el Ministerio de Fomento para la firma de convenios que suscriben 39 acuerdos en materia de rehabilitación de viviendas por un importe de 272 millones de euros. Se trata de acuerdos que, en el caso de la capital, despejan el camino para financiar de forma conjunta las obras de edificación y urbanización de espacios públicos en las zonas con más necesidad de renovación. Eva Prat.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha presidido la firma de estos convenios para la rehabilitación de 4.318 viviendas, la regeneración urbana de 457 y la promoción de 682 viviendas de alquiler. Madrid Capital también se beneficia de estas ayudas que van destinadas a puntos muy concretos de la ciudad. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Por ejemplo, la colonia experimental en Villaverde, por ejemplo, el barrio del aeropuerto, es decir, lugares de los que la administración no se ha ocupado y que ahora sí, este ayuntamiento está pensando en ellos, los hemos definido como áreas y queremos que esos fondos vayan preferentemente a estos barrios.
Otros municipios también se muestran muy satisfechos con estas ayudas. Escuchamos a la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, y a Lucía Fernández, regidora de Horcajuelo.
1.504 viviendas, que son bloques de viviendas de cuatro alturas y vecinos de 80 años. Se pueden imaginar la alegría que les voy a dar cuando llegue a mi ciudad y les cuente que su barrio va a poder tener una inversión de 4.600.000 euros en cuatro años.
Porque esto no solamente es para edificios en sí, sino también para la accesibilidad para personas que tienen algún tipo de discapacidad.
El Ministerio financia estas actuaciones aportando 55 millones, la comunidad lo hace con 65, los ayuntamientos con 104 y los particulares afectados con 47 millones de euros.
Acuerdo en Cibeles con la Fundación Ambas. La Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles una indemnización de 1,4 millones de euros para compensarles por la extinción de mutuo acuerdo de la concesión de ese edificio del Paseo del Prado de la capital, adquirido en tiempos de Ana Botella, un edificio ocupado actualmente por el centro social autogestionado La Ingobernable. Volvemos a Cibeles, Mar García. Palacio de Cibeles, Ayuntamiento de Madrid. Adelante con la información, Mar.
Sí, contábamos que así es como resuelve el gobierno de Carmena el convenio de cesión firmado en la época en la que Ana Botella era alcaldesa, una polémica que se cierra con ese 1.400.000 euros de indemnización a la Fundación Ambas por un museo que no ha llegado a poder abrir en el Paseo del Prado 30. Ahora habrá allí el espacio ocupado por la Ingobernable, uso para los vecinos y también una parte utilizada para la nueva biblioteca de mujeres. Rita Maestre, portavoz.
El plan de usos es un plan participado, pero que sale y se convoca y se desarrolla desde la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, y por eso ese plan de usos se desarrollará en colaboración y en diálogo con muchos actores sociales, pero bajo la iniciativa, repito, del Ayuntamiento, porque es el Ayuntamiento quien tiene que liderar la apertura al público y a la ciudad de ese espacio.
El centro recupera así el edificio de Prado 30 y un contencioso administrativo abierto. Habrá diversos usos, nos explican, según las ordenanzas municipales, todo, una parte para esa biblioteca de mujeres, pero hay otros usos que serán vecinales, necesidades del distrito centro, es lo que nos explican. Y además se da el primer paso para que esta ciudad tenga un observatorio de la ciudad, un observatorio ciudadano. 57 madrileños por sorteo y de forma voluntaria harán seguimiento de la actividad municipal y por ello van a cobrar dietas si aceptan así su trabajo.
Todavía una cosa más. La consejera de Políticas Sociales y los sindicatos han ratificado hace unos minutos el acuerdo para aliviar la sobreocupación que sufren los centros de primera acogida de menores. La Comunidad de Madrid se compromete a crear 238 nuevas plazas y a reforzar la plantilla. 38 menores del centro de Hortaleza se van a trasladar antes del 5 de noviembre al centro Isabel Clara Eugenia, aunque esta medida es temporal hasta que las nuevas plazas estén disponibles. Los sindicatos satisfechos porque se da respuesta, dicen, a una crisis que vienen denunciando desde hace ya varios años. José Manuel Íñiguez, Comisiones Obreras.
Y si no se cumple, pues efectivamente lo denunciaremos públicamente. Quiero decir, si es que esto tiene un recorrido relativamente sencillo cuando se hace bien. Yo creo que hay un compromiso por parte de la Administración, a mí me lo parece, porque el compromiso político se tiene que sujetar con una inversión económica importante y tenemos la sensación de que esa inversión está.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía antes de caerse al suelo.
Es es la cantante Rosalía, protagonista de un curioso concierto que tiene lugar esta tarde a las 7:30 en la Plaza de Colón. Totalmente gratuito, se convierte en la presentación del nuevo disco que saldrá a la venta pasado mañana. Iniciativa que partía como secreta y que ha terminado siendo desvelada por error de una plataforma musical.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Arrecian las críticas hacia María Dolores de Cospedal, que ha evitado acudir al Congreso de los Diputados. En el capítulo de las grabaciones de hoy anotamos que durante su cita en la sede de Génova, la que fuera secretaria general del PP y su marido ofrecieron al ex policía Villarejo hacer trabajos puntuales. El polémico comisario jubilado llegó a presumir ante la exministra de que intentó destruir el famoso pendrive con información clave del caso Gürtel. Entre las reacciones, las del presidente del gobierno Pedro Sánchez y la del número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea.
Rompa también con el pasado más turbio del Partido Popular. La pregunta que tendría que hacerle, señor Casado, es ¿qué favores debe usted a algún diputado y diputada del grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción?
Ponen de manifiesto una diferencia importante con respecto a lo que estamos conociendo la señora Cospedal. Y es que la señora Delgado mintió y la señora Cospedal no ha mentido en ningún momento.
Una paloma roja sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, en pleno debate sobre el traslado de los restos del dictador. La Guardia Civil ha detenido esta mañana al escultor Enrique Terneiro tras esta acción que, según ha dicho, ha llevado a cabo en protesta por la libertad robada a la generación de sus padres y abuelos. En una grabación difundida a través de Twitter se observa cómo Terneiro se arrodilla frente a la lápida y tras apartar las flores sobre esa lápida ha dibujado con pintura roja una paloma de la paz con el lema por la libertad.
Llámate, llámate. Por la libertad y por la reconciliación de todos los españoles.
No grabe, por favor.
Por la reconciliación de todos los españoles, para que no haya ningún bando vencido. Por la libertad.
Miércoles 31 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Imagen y sonido para la historia.
La princesa de Asturias, Leonor, cumple hoy 13 años y por primera vez hemos escuchado su voz en la lectura del primer artículo de la Constitución con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna.
Madrid colapsada en hora punta.
Están cerrados de modo parcial o total 4 túneles por filtraciones de agua. La huelga en Renfe y la operación salida del Puente de Todos los Santos han congestionado el tráfico en Madrid.
Madrid Central, los agentes de movilidad denuncian falta de medios y de formación.
La plataforma de afectados de Madrid Central hace balance provisional y aprovechando Halloween aseguran que el proyecto tiene mucho truco y poco trato. Rita Maestre espera que se acabe la trifulca con la comunidad que dice está sola.
Detenido otra vez el Gollito.
El conocido alunicero era el cabecilla de la organización criminal especializada en alunizajes y robo de vehículos desmantelado por la Guardia Civil. Hay 5 detenidos, realizaban hasta 3 atracos por noche. Robaban desde casas de apuestas hasta bares y estancos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dentro de 27 minutos arranca el dispositivo especial de la DGT. De nuevo, ya saben las recomendaciones habituales, conducción sosegada, también planificaciones adecuadas del viaje. ¿Qué tenemos ahora en las carreteras? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos tráfico intenso de salida de la capital por la 3 en Rivas, hacia Madrid. En dificultades, además, en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, sentido A3, Villaverde hacia la 4 y Valdemarín dirección A6. Circulación lenta también en la M50 en la zona de Las Rozas en sentido A6. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas. Eso sí, recuerden que en poco más de 30 minutos va a dar comienzo la operación especial con motivo del Puente de Todos los Santos. Así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y sean prudentes al volante.
¿Qué tal sigue el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la anterior conexión mencionábamos un vehículo que había sido retirado, que estaba averiado en la salida de la carretera de Toledo, desde la zona de la Plaza Elíptica. Bueno, pues esa salida, aunque ya se recuperan todos los carriles, mantiene retenciones, problemas ya de hora punta. Pero en el sentido inverso, de entrada, poco antes de alcanzar el desvío a la M30, hablamos del Paseo de Santa María de la Cabeza de entrada, está cortado un carril por un vehículo que está detenido en ese punto, por lo tanto también hay problemas en ese movimiento. En el resto de las zonas del interior observamos que poco a poco el tráfico se incrementa en algunas vías que conectan, como en otras ocasiones, con salidas, sobre todo accesos a la Avenida de América, ya desde la zona de la Plaza de Gregorio Marañón, también con mucha actividad por el área de Cristo Rey y Moncloa, y en la M30 la circulación más lenta se aprecia en sentido sur, en las proximidades al puente de la Avenida del Mediterráneo, pero también observamos ya una mayor actividad por la parte norte.
El tiempo.
Se aleja la lluvia y parece que la inestabilidad meteorológica nos va a dar una tregua durante el puente. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ambiente más estable. Hoy ya estamos viendo en estos momentos cómo las nubes se van volviendo menos compactas. Todavía están un poquito más presentes en la zona de la sierra, hacia el este de la comunidad, pero por la tarde vamos a tener ambiente variable, ya diciendo adiós a las precipitaciones que nos han acompañado en un arranque de jornada complicado y también con brumas, con nieblas, especialmente en zonas de depresión hacia el sur de la comunidad, también en la sierra. Bueno, pues esas nieblas, esas brumas, mañana en el arranque de la jornada se pueden volver a repetir. Y después tendremos nada, un jueves tranquilo, solo con intervalos nubosos, con cielos un poquito más cubiertos en la sierra, pero ambiente estable, sin precipitaciones y con unas temperaturas en ascenso. Hoy ya algún grado ganamos. Ayer nos quedamos por debajo de los 10 en toda la comunidad y hoy, en cambio, vamos a alcanzarlos y los vamos a superar ligeramente. Llegaremos a máximas de 11, 12 grados. Y mañana y en próximos días va a seguir subiendo el termómetro. Tendremos un puente con valores que en general estarán rondando los 15 grados o superándolos ligeramente. Lo dicho, ambiente se espera más estable en estos próximos días y también menos frío.
2:37 PM, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Primera intervención pública de la princesa de Asturias, que ha celebrado su 13º cumpleaños con la lectura del artículo 1 de la Constitución. Un acto para conmemorar el 40 aniversario de la Carta Magna con la asistencia de los poderes del Estado, que el rey Felipe VI ha aprovechado para reafirmar el compromiso de la corona con la democracia española. La atención y las miradas, en todo caso, Marta Zúñiga, se han dirigido hoy hacia la princesa Leonor.
Con soltura y seguridad y mirando a todos los presentes.
Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Previamente, su padre, el rey Felipe VI, daba las gracias al gobierno por la iniciativa y el ofrecimiento de iniciar la lectura pública de la Carta Magna.
Pocas maneras hay mejores para reafirmar una vez más la fidelidad y el compromiso de la corona con la democracia y con la libertad, con España y con nuestra Constitución.
Constitución que cumple 40 años y a cuyo artículo 2 daba lectura el presidente Pedro Sánchez.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
No faltaban a la convocatoria el presidente de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa de la capital.
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
El Instituto Cervantes destacaba en palabras de su director Luis García Montero que la lengua se viste de fiesta al pronunciar palabras como libertad, justicia y pluralidad.
Se va incrementando la gravedad del contenido de las conversaciones entre el comisario Villarejo y la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Del saludo cordial y el ofrecimiento de un café hemos pasado a escuchar en los audios de Moncloa.com cómo Cospedal y su marido le preguntan si estaría dispuesto a hacer trabajos puntuales para el Partido Popular y cómo el policía le revela información sobre la investigación del caso Gürtel. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, María Dolores. Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quieren saber si Villarejo, que parece controlarlo todo, podía hacer algunos trabajos puntuales para el partido, eso sí, pagados y rodeados de la más absoluta discreción.
Por ejemplo, hacer algún trabajo puntual de temas.
No hay ningún problema. Por lo menos los gastos, alguna vez me pagaría alguna vez los gastos. A ver, no, broma, aparte, si no, mira, ya va. Lo primero ya me lo habéis pagado, yo lo digo como.
El comisario les revela en los audios conocidos hoy información sobre la Gürtel, como del pendrive intervenido al contable de la trama José Luis Izquierdo, que contenía datos fundamentales sobre la caja B del PP.
Bueno, para que el famoso pendrive hay de todo.
Hay mucha chicha, Hemos hecho todo lo posible por los datos muy importantes. Esto ayer la fiscalía pidió por escrito la relación de regalos, de los últimos regalos de Valencia.
Villarejo explica que ha hecho trabajos para el PSOE entonces en el gobierno, pero que su corazón está con el Partido Popular. Por cierto, que su abogado ha dicho en un comunicado que si su cliente sale en libertad, aclarará por qué su forma de proceder con métodos heterodoxos ha sido consentida por sus superiores policiales y políticos.
Bueno, en el Partido Popular se está evitando el apoyo explícito a Cospedal. Sus dirigentes se remiten a las explicaciones de la que fuera secretaria general, mientras Pablo Casado mantiene silencio. El gobierno de Sánchez ha arremetido contra los populares por estos audios. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado continúa sin hacer declaraciones ante los micrófonos. Las hará mañana. Sin embargo, en una conversación informal ha evitado respaldar a Cospedal y ha dicho que es ella quien debe dar explicaciones. Ubica las grabaciones en el pasado. Se mantiene prudente, al igual que otros dirigentes populares que defienden que a día de hoy no se ha demostrado que haya cometido algún delito y que su caso no tiene nada que ver con el de la ministra de Justicia. Escuchamos al secretario general del PP, Teodoro García, y al exministro Rafael Catalá.
Ponen de manifiesto una diferencia importante con respecto a lo que estamos conociendo la señora Cospedal, y es que la señora Delgado mintió y la señora Cospedal no ha mentido en ningún momento. Hasta ahora pues hemos respondido con total transparencia y lo vamos a seguir haciendo.
No sé, no tengo ni idea. Seguramente eso lo puede explicar la señora Cospedal. Yo no sé de qué tipo de trabajo se le pudo encomendar.
Estas grabaciones han sido aprovechadas por el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo para atacar al PP durante la sesión de control al Ejecutivo.
Rompa también con el pasado más turbio del Partido Popular. ¿Qué favores debe usted a algún diputado y diputada del grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción?
La señora Cospedal era la responsable de un partido político, en la sede de su partido político, intentando pagar para obstruir la justicia. Mire el abismo que hay entre una cosa y otra.
El gobierno ve más graves los audios de Villarejo con Cospedal que con Delgado.
Como venimos contando, la Guardia Civil ha detenido esta mañana en el Valle de los Caídos al escultor gallego Enrique Terneiro por pintar en la lápida de la tumba de Franco una paloma de la paz junto a la frase por la libertad. Tras ser reprendido por los visitantes de la basílica, el artista ha respondido que no está en contra de la unidad de España, pero Franco ha dicho mató a muchísima gente.
Llámate, llámate.
por la libertad y por la reconciliación de todos los españoles.
No graben, por favor.
Por la reconciliación de todos los españoles, para que no haya ningún bando vencido. Por la libertad.
Y entre tanto, el gobierno sigue buscando soluciones para que los restos de Franco no acaben en la cripta de la Catedral de la Almudena. Hoy, la vicepresidenta Carmen Calvo aseguraba no sentirse desautorizada por el Vaticano, pero desde Unidos Podemos sí lamentan la improvisación del gobierno en todo este asunto. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el gobierno pasa de puntillas por el desencuentro con el Vaticano. La vicepresidenta no se siente desautorizada y el jefe de la diplomacia española, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, rebaja la polémica.
¿Se siente desautorizada por el Vaticano?
En absoluto.
Supongo que se está dialogando entre la familia, la Iglesia y el gobierno. Estamos en una fase de puntos de vista que naturalmente no son siempre coincidentes al principio.
Izquierda Unida considera desconcertante la situación y lamenta que el gobierno haya improvisado en un asunto que proponen resolver con una ley que reste poder a la Iglesia y a la familia de Franco. Alberto Garzón.
Una ley que permita no solo la cuestión de Franco, sino complementar todo lo que quedó de laguna en la Ley de Memoria Histórica del año 2007, y en ese caso pues el papel de la familia y de la Iglesia sería mucho más secundario de lo que está siendo desgraciadamente en este momento.
Izquierda Unida hoy no ha conseguido sacar adelante una declaración institucional contra el neofascismo por el rechazo del PP a un texto que consideran parcial al no incluir el fascismo de izquierdas. Ciudadanos ha aprovechado ese momento para firmar la declaración y desmarcarse por segunda vez esta semana de los populares, una estrategia que ahora pasa factura al pacto entre el Gobierno y Podemos en materia presupuestaria. Hoy el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, se lo reprochaba así a Pedro Sánchez.
Es legítimo que un Gobierno invite a todas las fuerzas políticas a negociar los presupuestos, pero creo que los españoles piden coherencia y después de los discursos de extrema derecha que estamos escuchando aquí, creo que sería bueno que usted nunca más se equivoque de aliados. Muchas gracias.
Ciudadanos volvía a negar que vaya a pactar los presupuestos con el Gobierno y hoy, eso sí, denunciaba la callada por respuesta que ha dado el presidente del Gobierno, Albert Rivera, cuando le ha preguntado si indultará a los políticos independentistas catalanes si finalmente son condenados por rebelión.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Escasa repercusión de la huelga de Renfe, más allá de los retrasos habituales y las aglomeraciones de cualquier día laboral en las cercanías de Madrid. La compañía y CGT chocan en las cifras de seguimiento de una convocatoria cuyos servicios mínimos han sido calificados de abusivos por el sindicato convocante, Pablo López.
Mientras CGT defiende que en el turno de noche el seguimiento de la huelga ha sido de un 70% en Renfe y de un 80% en Adif, Renfe lo rebaja a apenas un 3,36%. Tanto el sindicato como la compañía coinciden en que los servicios mínimos se han llevado a cabo con normalidad y sin ninguna incidencia. Lo que ha sido imposible ha sido evitar algunos perjuicios a los usuarios de cercanías.
Ha salido 4 o 5 minutos más tarde. Entonces eso conlleva pues que arrastra a viajeros de otros trenes y por consiguiente a mitad de camino ya va colapsado y el servicio fatal.
Venimos muy apretados. Debe haber esto, alguna justicia, debe haber algo para que esto regule más. En la línea Aranjuez, pues es más pésima, pésima. Se olvidan de la humanidad.
Desde CGT se critica la actitud de Renfe de intentar sacar trenes que no estaban incluidos en los servicios mínimos y de aumentar el número de trabajadores en determinados puestos. Sin embargo, José López Toledo confía en alcanzar un acuerdo con la compañía.
Nos están llegando noticias de que van a iniciar negociaciones, pero claro, no lo han querido escribir porque harían daño, según ellos entienden, al resto de sindicatos que no han dado este paso.
CGT reivindica una jornada laboral de 37 horas y media y la jubilación parcial para los trabajadores de Renfe.
España mantiene su crecimiento en el tercer trimestre del año. Registra un crecimiento del 0,6% en línea con las previsiones de instituciones como el Banco de España o de empresas como el BBVA. Encadena 19 trimestres consecutivos, Pablo, de crecimiento.
Las cifras comienzan a dar la razón a los que anunciaban que la economía comienza a frenarse. Entre los meses de julio y septiembre, España ha crecido un 0,6% y en el último año el crecimiento alcanza el 2,5%. Estos datos se alcanzan gracias al tirón de la demanda nacional y el gasto público, pues la aportación de la demanda exterior ha sido negativa durante los últimos 3 meses. Estas cifras, a juicio del Colegio de Economistas, no se van a repetir en 2019, pues consideran que las decisiones económicas de Pedro Sánchez van a reducir el crecimiento al 2,2% durante el próximo ejercicio. En relación al empleo generado, se registra un incremento incremento del 0,7% durante el trimestre y del 2,5% durante el último año, lo que implica la creación de 450.000 puestos de trabajo a tiempo completo. También hay que destacar la remuneración de los empleados. Ha crecido el 1,1%, una cifra muy superior a la que se ha registrado en trimestres anteriores.
Anotamos también la protesta de funcionarios ante el Ministerio de Justicia por varias enmiendas que reforman la ley orgánica del Poder Judicial. Los sindicatos se oponen a la reforma que permitirá cambiar el destino de los funcionarios a cualquier centro del Ministerio dentro de una misma comunidad autónoma. Los sindicatos reclaman que la decisión se haya tomado sin ningún tipo de negociación y lo califican del mayor ataque sufrido por el colectivo en democracia. Javier Jordán, portavoz del sindicato CESIF.
La huelga está ahí y es porque el hartazgo es creciente, es generalizado y porque ya estamos un poco hasta las narices, permitidme la expresión, de que todos los apaños políticos al final afecten y condicionen cuestiones de condiciones de trabajo que deberían ser canalizadas a través de negociación colectiva.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Todavía una cosa más, el alcalde de Galapagar le ha pedido a la delegación del gobierno que reponga los efectivos de la Guardia Civil que vigilan la casa de Pablo Iglesias y que, según el regidor, están desatendiendo las tareas que tienen encomendadas en los municipios a los que dan servicio. Pilar Rivera.
Los recursos públicos son de todos, asegura el alcalde de Galapagar, Daniel Pérez. Por ello, le exige a la delegación del gobierno que reponga en el cuartel el número de guardias civiles que vigilan el domicilio de Pablo Iglesias.
Si se tiene que destinar X efectivos a la protección de esta personalidad, pues tantos recursos tendrán que añadir al puesto principal de Galapagar. Eso se lo he pedido por carta a la delegación del gobierno. Creo que es una reivindicación justa, que además así me están demandando mis vecinos, pero lo que sí sé es que mi municipio no se puede ver resentido en el número de efectivos que tenga la Guardia Civil, porque creo que no es justo. Es una reivindicación legítima y creo que, insisto, justa, y por lo tanto pues creo que no hay que sacarla más de contexto de lo que hay.
Sin cuestionar, matiza el regidor, los criterios de seguridad estática, pero sí reclamando más efectivos para el puesto que cubre Galapagar y Colmenarejo.
Onda Madrid Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe, muy buenas tardes. Primera prueba para Santiago Hernán Solari como nuevo entrenador del Real Madrid. Va a ser esta tarde a las 7:30 en el partido entre el Melilla y el Real Madrid. Es el encuentro de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Esta mañana hemos conocido la primera convocatoria del técnico argentino con los jugadores que hoy mismo han viajado hasta la ciudad autónoma. Cuéntanos, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Santi Solari ha desplazado a 19 futbolistas hasta la ciudad autónoma de Melilla. Se quedan en Madrid descansando y preparando el partido de Liga del sábado, Bale, Modric, Kroos e Isco, además, por supuesto, de los 5 lesionados, Carvajal, Vallejo, Marcelo, Varane y Mariano. Por tanto, Santi Solari va a utilizar en su primer 11 como entrenador del Real Madrid a futbolistas que han tenido menos minutos en lo que llevamos de temporada. Posible equipo: Keylor Navas en portería, Odriozola, Nacho, Javi Sánchez, que es el central capitán del Castilla, y Reguilón en el lateral izquierdo, con Llorente, Ceballos, Valverde en el centro del campo, arriba Lucas Vázquez, Asensio y, como no, Vinicius, que jugará y debutará como titular con la primera plantilla del Real Madrid. Pero, por si las moscas, Solari también ha desplazado a Melilla a futbolistas importantes como Benzema o Casemiro o Sergio Ramos, el capitán, que no ha querido perderse la cita.
Una hora después, a las 8:30 en el Arcángel, Córdoba-Getafe. También habrá rotaciones en el cuadro azulón. Se quedaron en Madrid Jorge Molina, Amat, Yáñez, Vergara e Ignasi Miquel. Los azulones se miden a un equipo de segunda división, pero José Bordalás, su entrenador, no quiere confianzas.
Getafe hace 2 años cayó en la primera ronda contra el Alcorcón, por lo tanto no podemos para nada confiarnos. Sabemos que si queremos pasar la eliminatoria tenemos que jugar bien, competir a un buen nivel, y es lo que vamos a intentar, sabiendo las dificultades que nos va a presentar el rival.
También hoy a las 8:30, Mallorca-Valladolid, Alavés-Girona, y a las 9:30, Cultural y Deportiva Leonesa-Barcelona. Ayer el Atlético de Madrid superaba por la mínima 0-1 al San Andreu, un rival de tercera división que, pese a mostrarse muy inferior, sobre todo en la primera parte, tuvo sus ocasiones de poder haber empatado el partido en el tramo final del encuentro. Al final, el gol de Yelson para los rojiblancos sentenció el choque para el conjunto de Simeone. Nos dejó también el partido el debut del portero Adán con sus primeros minutos con la camiseta camiseta rojiblanca.
Este tipo de partidos son así, ¿no? A pesar de que son un club de tercera división, vienes a un campo y a un terreno donde no estamos acostumbrados, gente poco habitual, y sabes que vas a controlar la mayor parte del partido, pero una acción aislada, una falta, un córner, pues sabes que te va a tocar intervenir y tienes que estar preparado, ¿no? Yo te digo, muy contento.
Tuvimos derbi de Copa en Butarque con el empate a 2 entre el Leganés y el Rayo Vallecano. Se adelantaron los franjirrojos 0-2 con goles de Álvaro y Alex Alegría, pero el Leganés consiguió remontar con 2 goles de Nesiri. Un partido que también nos dejó el debut en la portería del ucraniano Andriy Lunin, cedido por el Real Madrid en el Leganés, y también el estreno en el Rayo del guardameta internacional macedonio Stol Dimitreski. A pesar de la remontada pepinera, el entrenador del Rayo Michel se mostraba satisfecho con el juego del equipo y ya piensa en el Barcelona, su próximo rival en la Liga.
Bien, siempre que se hacen las cosas bien, sirve para el equipo, y era hoy lo que buscábamos. Es una competición a 180 minutos, la eliminatoria está igualada, marcar fuera de casa es importante, lo hemos hecho, abierto el partido, pero nos da confianza para seguir trabajando en lo mismo. Bueno, de cara al sábado veremos qué proponemos, cómo podemos buscar ganar un partido súper difícil contra, a día de hoy, el mejor equipo de la Liga, y buscaremos, bueno, el mejor once posible. Puede ser que haya gente que hoy ha jugado que repita, claro.
Reacciones también del entrenador pepinero Pellegrino, que se lamentaba por el mal inicio de su equipo con ese 0-2, pero también salió satisfecho por la reacción del conjunto pepinero.
Hemos recibido 2 goles más por nuestros defectos que por las virtudes del rival. Nos da un poco de rabia a todos y a todo el vestuario también, a todos los chicos, pero bueno, es parte del juego, y ojalá que podamos aprender de estas situaciones, y es una lástima, vuelvo a repetir, pero yo me encuentro bien, es parte del aprendizaje. Ojalá que nos sirva para poder impulsarnos y no volver a repetirlos, porque a este nivel los errores se pagan caro, ¿no?
Ayer también Ebro 1, Valencia 2 y Lugo 1, Levante 1. En baloncesto hoy se juega la cuarta jornada de la Liga de Campeones de la FIBA. El Montaquí Fuenlabrada recibe en casa al Apoel de Jerusalén a 8:30. Lo podrán seguir en la otra de Telemadrid. Y hoy ha sido presentado el nuevo jugador de Estudiantes, Alessandro Gentil, alero italiano de 26 años, que ficha esta final de temporada y que debutará el domingo en el Palacio ante el Juventud. Y en tenis, Master 1000 de París, Nishikori e Isner han pasado a la siguiente ronda. Hoy, no antes de las 4:30, debut de Rafa Nadal frente a Fernando Verdasco.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Momento ahora para la cultura, con estrenos de cine que nos amenizarán este puente de Halloween. Lo hacemos con la ayuda de María José Francisco. La historia de Freddie Mercury en la gran pantalla.
Y el título no podía ser otro, Bohemian Rhapsody, donde el actor Rami Malek da vida al cantante desde la creación de la banda hasta la transformación del propio Freddie Mercury en ídolo de masas, en icono gay mundial. Un repaso a sus éxitos y al cómo se creó el tema que, dando título a la película, cambió sus vidas y la historia del rock.
Ahora la parte operística entra aquí a saco.
Ah, la parte operística ya.
Mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me, for me.
Y ahora una reflexión sobre el racismo.
En la nueva película de Spike Lee relata la historia real del primer policía negro que se infiltró durante los años 70 en el Ku Klux Klan. Gran premio del jurado en el Festival de Cannes y nominada a Mejor Actor en los premios Gotham, John David Washington protagoniza esta crítica al actual brote de racismo y fascismo en el mundo tal como lo ve su director.
¡Debemos organizarnos para luchar contra el racismo!
¿Estás a favor de la liberación del pueblo negro?
El poder para el pueblo.
Todo el poder para el pueblo.
¡Dile que sí, hermana!
Para ti es una cruzada, para mí un trabajo.
Tú eres judío, ¿todo ese odio no te cabrea?
Vas a pasar por el detector de mentiras para judíos.
¿Por qué actúas como si no fuera contigo?
Una historia de amor como punto de partida para El árbol de la sangre.
Julio Medem dirige este drama protagonizado por Álvaro Cervantes y Úrsula Corberó. Nos adentra en un mundo onírico lleno de romanticismo, misterio y deseo, de una pareja que se encierra en un caserío vasco para escribir la historia común de sus raíces familiares.
Me gusta lo que estamos haciendo. Cada uno vaya sacando lo suyo, de sus entrañas.
Tenéis que terminar El árbol de vuestra gran historia.
¿Qué pasó esa noche?
Para que despejéis las sombras de vuestra relación.
¿Qué pasó esa noche?
Park.
Parece un ángel, pero es un asesino.
La historia real de aquel chaval de 20 años que conmocionó a Argentina en los años 70 al cometer 11 homicidios y 17 robos por los que fue condenado a cadena perpetua. Apodado y conocido como El Ángel, en la película tiene una imagen totalmente inocente y pura que contrasta con su carácter criminal.
Me gusta lo que estamos haciendo. Cada uno vaya sacando lo suyo de sus entrañas.
Tenéis que terminar el árbol de vuestra gran historia.
¿Qué pasó esa noche?
Para que despejéis las sombras de vuestra relación.
¿Qué pasó esa noche?
Otra gran producción de Disney.
Fantasía y colorido en El Cascanueces y los Cuatro Reinos. Clara, de 14 años, realiza un curioso viaje tras la muerte de su madre. Un mundo mágico habitado por soldados de jengibre y un ejército de ratones.
Tu madre creó nuestro mundo. ¿Mi madre hizo todo esto? Era nuestra reina.
A vuestro servicio, princesa Clara.
¿Princesa?
El futuro de los reinos depende de ti. Ten cuidado en quien confías.
Te estaba esperando.
Y esta noche, música de autor.
En Libertad 8 con Diego Ojeda, sonido acústico para rememorar, como en este caso, un amor perdido.
Que te miento si digo la verdad.
Son las 3 de la tarde. Y este es nuestro resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Detenido tras pintar la tumba de Franco en el Valle de los Caídos.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre después de pintar en color rojo una paloma y también la frase por la libertad.
Llámate, llámate. Por la libertad y por la reconciliación de todos los españoles. No graben, por favor. Por la reconciliación de todos los españoles. Para que no haya...
Madrid colapsada en hora punta.
Están cerrados de modo parcial o total 4 túneles por filtraciones de agua. La huelga en Renfe y la operación salida del puente de Todos los Santos han congestionado Madrid y cientos de personas se han visto atrapadas.
Llevo ya una hora en la carretera de Toledo. Hay un atasco que llegará a Parla. O sea, es que me parece indignante. O tomar medidas o la gente como vamos a venir a trabajar.
Ah, bueno, tremenda. Encima el agua y estos túneles cortados, bueno, un cipote aquí abajo, tremendo.
Hasta arriba de coches, con la lluvia la gente se ralentiza mucho.
Imagen y sonido para la historia.
La princesa de Asturias, Leonor, cumple hoy 13 años y por primera vez hemos escuchado su voz en la lectura del primer artículo de la Constitución con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna.
Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Novedades sobre los audios de Villarejo.
Según las últimas grabaciones, María Dolores de Cospedal acordó con el excomisario encargarle trabajos puntuales para el Partido Popular que no ve delito en los audios, aunque sean morbosos. Pedro Sánchez ha animado al líder de la oposición, que guarda silencio sobre este asunto, a romper con el pasado más oscuro de su partido.
Rompa también con el pasado más turbio del Partido Popular. ¿Qué favores debe usted a algún diputado y diputada del grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción?
Detenido otra vez el Gollito.
El conocido alunicero era el cabecilla de la organización criminal especializada en alunizajes y robo de vehículos que ha desmantelado la Guardia Civil. Hay 5 detenidos. Realizaban hasta 3 atracos por noche. Robaban desde casas de apuestas hasta bares y estancos.
Hasta aquí las noticias de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.